Y a las 5:34 de la tarde saludamos a Santiago Cafiero, jefe de gabinete de la Nación. Horacio Emboni y Luisa Balmaya lo saludan. Santiago, ¿cómo le va?
¿Qué tal, Luisa y Horacio?
Hola, buenas tardes. Bueno. ¿Qué tal, Cafiero? Gracias.
Bueno, algunos temas que teníamos en carpeta para consultarle, Santiago, porque sabemos que están llegando las vacunas Sputnik, Astra, nuevas partidas, hay una mayor quizás normalidad en la entrega. Ahora, lo que hemos visto casi durante todo este fin de semana es una comparación, por ejemplo, con Uruguay, que Uruguay está haciendo las cosas bien, que ha vacunado y que Argentina no está haciendo las cosas bien. ¿Qué es lo que se puede decir al respecto? Porque la verdad es que la comparación de población entre un país y el otro es abismal.
No, básicamente creo que no hay que ir a ese tipo de comparación. Uno puede tener parámetros como para ver sobre todo la región, cómo está avanzando en la vacunación, etcétera. Pero después, cuando si uno quiere hacer comparaciones, tiene que hacer comparaciones con países similares, digamos, ¿no? Con territorios similares, siempre, digamos, en términos estadísticos, a nivel internacional, cualquier estudio serio siempre lo que hace es tomar países de renta similar, de características similares desde el punto de vista poblacional y hasta incluso a veces desde el punto de vista étnico. Siempre ocurre de ese modo, si no las comparaciones son muy, muy caprichosas. Lo que la Argentina, pues me parece que nosotros tenemos que mirar lo que estamos haciendo nosotros. Entre ayer y hoy están llegando al país más de 1.600.000 vacunas, entre las 200.000 y un poco más que llegaron el día de ayer del fondo COVAX y hoy que llegan las primeras de AstraZeneca. Estas son las que tienen un componente fabricado aquí en Argentina que se terminan de producir en México. Bueno, este lote justamente se terminó de producir en Estados Unidos, pero son esas vacunas. Y después también las vacunas de Sputnik, que están dando muy buen resultado. Entre todo esto, estamos llegando a 1.600.000 vacunas, entre el día de ayer y hoy, eso es muy importante. Y después otra cosa, para tener un parámetro, si se quiere, de cómo está vacunando la Argentina, durante la semana pasada, por ejemplo, vacunamos más de 1.000.000 de personas, 1.000.000 y pico, y eso viene bien, digamos. Obviamente que siempre uno lo que más desea es tener muchas más vacunas para vacunar a más argentinos y argentinas. Todos estamos en esa tarea que nos ha puesto el presidente y venimos trabajando en esa línea. Para nada pensamos que esta es una pelea ganada, ni mucho menos, falta todavía mucho, tenemos mucho por delante, pero vemos con expectativa que países del hemisferio norte que están ya saliendo de alguna manera de esta pesadilla del coronavirus, lo han hecho a partir de tener medidas de cuidado y tener campañas de vacunación muy prolijas que van avanzando con los tiempos adecuados. Hasta aquí, por ejemplo, para tener un parámetro, la Argentina va a estar alrededor del 20% de su población vacunada con al menos una dosis durante esta semana. Por ejemplo, otro dato, mayores de 60 años, el 77% de mayores de 60 años ya tienen por lo menos una dosis en nuestro país. Y para tener parámetros, no sé, Europa, por ejemplo, en promedio está entre 30 y 35% de su población vacunada.
Lo que le quiero preguntar, Cafiero, es ¿qué hacemos con las vacunas contra la mentira, contra el odio y contra las versiones desencontradas? Pfizer acaba de emitir y acaba de despachar a la central gigantesca multinacional las mentiras de Patricia Bullrich y acaba de desmentir categóricamente que el gobierno, a través del entonces ministro Ginés González García, que a través del propio presidente, se le haya propuesto a la compañía coima o algo parecido. La empresa Pfizer. Entonces, ¿cómo vacunamos a quienes están del otro lado de la comunicación? Y no me refiero solamente a pseudo periodistas o ex funcionarios como Patricia Bullrich, porque acá hay una pandemia que es la infodemia, y es tan grave, por supuesto que la pandemia mata, pero acá mata no solamente la credibilidad, sino el poder tener en claro dónde estamos plantados.
Mira, Horacio, es cierto, a ver, hay una parte de la oposición que ha elegido como estrategia electoral angustiar más a los que ya están angustiados, generar más incertidumbre, promoverle más miedo a los que ya tienen miedo, y ha encontrado esa estrategia para abordar, para tener algún zócalo de canal de televisión que le permita tener cierta notoriedad. Y tiran al voleo cualquier tipo de frase, lo primero que se les viene por la cabeza, una cabeza que está pensada solamente y performateada para hablar desde el odio, y no han aportado nada. Yo creo que hay una gran frustración de parte de esos dirigentes de la oposición, porque en el momento donde la Argentina más necesitó de la política, estos dirigentes no estuvieron a la altura de las circunstancias. Lo único que promovieron fueron marchas de odio, tiraron al voleo proclamas que iban en contra de la ciencia, incluso, no solo de un gobierno. Hablaron de que la vacuna era veneno, avanzaron también con ideas que tenían que ver con que acá se muere el que se tenía que morir y que se vacune el que se pueda vacunar. Y esa es la propuesta que tenían para todo el pueblo argentino. Entonces, yo creo que quedaron muy expuestos. Y eso los deja permanentemente mal parados. Pero es parte, yo creo, de un grupo de dirigentes políticos de la oposición que lo único que están haciendo es pensar en la próxima elección. Tratan de generar golpe de efecto para generarse un título para seguir teniendo notoriedad mediática, pensando únicamente, motivados únicamente para tener un resultado electoral en las próximas elecciones. Y mientras tanto, la gran mayoría de los dirigentes políticos de nuestro espacio, del Frente de Todos, con responsabilidad de gestión ellos, el presidente a la cabeza, lo que está haciendo no es pensando en la próxima elección, está pensando en cómo salvar vidas de argentinos y argentinas.
Ahora, Santiago, digo, no se van a iniciar acciones legales porque la verdad es que las acusaciones, por un lado, de Patricia Bullrich acusando de un retorno al exministro Ginés González García, asociándolo al presidente como si fuera parte también de ese negocio. Te voy a pedir que escuchemos lo que dice una comunicadora, más que comunicadora, operadora, llamando de alguna manera casi a la sedición, me estoy refiriendo a Viviana Canosa, y reflexionemos si no ameritan, porque no es cercenar la libertad de expresión, es pedir responsabilidad si no se van a iniciar acciones legales. En el audio 12, Viviana Canosa.
Presidente, usted, Alberto Fernández, nos tiene que agradecer a todos nosotros, a los argentinos, que no vamos y prendemos fuego a la casa de gobierno. Tenemos las bolas al plato. 9 días nos van a encerrar en principio. Y el caos de tránsito tiene que ver también, porque la gente se fue, la que tiene una casa de fin de semana, y otra gente como yo, como los giles laburantes que hoy hicimos, ayer y hoy, todo lo que íbamos a hacer mañana, que era nuestro día, ponele de descanso.
Agradezco. Bueno, me parece que frente a esto, ¿qué hacemos?
No, seguramente, mira, frente a este tipo de cuestiones que se tiran al aire, la verdad que estamos bastante acostumbrados, y es lamentable que nos hayamos acostumbrado a tanta violencia verbal. Me parece que esos dichos son muy violentos.
Última vez que se incendió una casa, yo subí hoy una foto cuando lo voltearon a Pinochet y la casa y el Palacio de la Moneda voló, o la Plaza de Mayo se bombardeó. ¿Qué es lo que es? A todo o nada, van por todo, y utilizan 2 o 3 o 4 jodidos de esta sociedad que utilizan la comunicación para arrastrarnos. Yo no lo quiero, yo como ciudadano no lo quiero. Yo laburo de esto hace 40 años y tenemos micrófono gracias que tenemos la libertad de Radio Nacional, pero viene despareja la infodemia.
Horacio, hay unos pocos que se dedican al discurso del odio, a promover el discurso del odio permanentemente, y que se dedican a generar incertidumbre y zozobra, allí donde naturalmente la pandemia nos pone inexorablemente ante cosas desconocidas, ante miedos y temores de que se enferme uno, de que se enferme un familiar. Hay unos pocos que están agregando aún más miedo a aquellos que ya tienen miedo, y sobre todo hay unos pocos que que lo único que hacen es promover ese discurso del odio. Pero yo te aseguro que hay muchos, somos muchos, los que trabajamos diariamente con mucha honestidad, y con mucha transparencia, para resolver los problemas de la Argentina, para avanzar no solo en conseguir vacunas, sino también en, una vez que hayamos podido superar la pandemia, empezar a cumplir con los compromisos que teníamos nosotros, que no son ni más ni menos que los que se comprometieron tanto Alberto como Cristina, y básicamente son los de reconstruir un país que el macrismo destrozó. Y nosotros necesitamos que la Argentina vuelva a tener oportunidades, que los jóvenes puedan volver a tener oportunidades en nuestro país. Y lo vamos a hacer, lo vamos a hacer entre todos, porque, insisto con esto, no perdamos de vista una cosa. A pesar de estas discusiones o de estos argumentos que se tiran así con mucho odio, la gran mayoría, la inmensa mayoría de los argentinos sí se cuidan, la inmensa mayoría de los argentinos y argentinas sí están cuidándose a ellos y a los y a terceros y a sus familiares, y se ponen contentos cuando te pones contento cuando vacunaron a tu vieja o a tu viejo, porque sabes que vas a volver a recuperar ese tiempo que la pandemia te quitó, y que sabes y vas a estar tranquilo de que tu vieja y tu viejo están vacunados. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que seguir avanzando en la agenda que tenemos por delante y continuar con eso. No tenemos tiempo para estar discutiendo otras cosas.
Y en ese sentido quería preguntarte si crees, o el Ejecutivo en todo caso, que con la composición de la actual Corte, a la que el propio presidente ha criticado en más de una oportunidad, se puede avanzar en esto que están proponiendo, la transformación, la reconstrucción de la Argentina, porque en las últimas horas nos hemos enterado que hay pedidos de juicio político. ¿Creen ustedes que es válido un juicio político a la Corte? ¿Creen ustedes que es necesario modificar la actual composición de la Corte, al menos numéricamente? ¿Cómo evalúa esto el Ejecutivo?
No, mira, más que esas discusiones, que son discusiones institucionales, que se pueden abordar y que son interesantes para poder discutir, etcétera, pero son discusiones institucionales. Yo lo que quiero que quede claro es que la Corte buscó gestionar la pandemia un día, y nosotros lo que hacemos es gestionar la pandemia todos los días. La Corte tuvo posibilidad de hacer en su dictamen, en su fallo, en sus votos, tuvo posibilidad de generar un insumo importante para la institucionalidad de nuestro país, y eso no fue así. Pudo generar herramientas para seguir luchando contra la pandemia y no las utilizó. Las utilizó solamente para vincularse a su costado más político y a su costado electoral más evidente. Y eso fue lo que pasó. Nosotros gestionamos todos los días contra la pandemia.
Te quiero preguntar a propósito, y en el ámbito de la justicia, ¿por qué esto no arrancó ayer? Pepín y su intento de esconderse fue parte también de montar y perseguir judicialmente, entre comillas, a la oposición o a quienes no estaban a favor de los negocios de Mauricio Macri. Hoy, argumentando su persecución política, está entre la espada y la pared, porque Servín Cubría dice, me lo traen. ¿Qué puede desmantelar el Pepín y la mesa judicial?
Bueno, ellos mismos han manifestado permanentemente, de hecho tenían, hay información en ese sentido, de que existía una mesa judicial que iba en función de perseguir opositores al gobierno de Mauricio Macri. Y eso sucedió en nuestro país, y lo fue, es lo que desmanteló el presidente Alberto Fernández una vez que llegó. Yo creo que es importante que nosotros recuperemos esa institucionalidad, es el desafío que nos ha planteado el presidente, y tenemos que avanzar en esa línea con todas las modificaciones y yendo como lo venimos haciendo. Cuando nosotros tenemos vocación de reformar algún fuero, de reformar el acceso a la justicia, o de reformar la administración de justicia porque pensamos que puede mejorar, lo hacemos en los canales institucionales, con proyectos, yendo al Congreso de la Nación para que se debatan ahí. Ahora, fíjate lo que sucede, cuando nosotros hacemos eso, que es el canal institucional válido según nuestra Constitución y según de nuestra democracia, lo que hace la oposición es obstruirlo y no querer discutir las reformas institucionales que nosotros hemos enviado al Congreso.
En ese sentido, Santiago, hay que preguntar si sigue siendo, lo dijo el presidente de la Nación, de todas maneras, que Daniel Rafecas es el candidato del gobierno para el Ministerio Público Fiscal. Pero Rafecas ha sido claro y ha dicho, si se reforma la ley y las mayorías para la elección del procurador, yo me bajo. ¿Hay otra alternativa que esté pensando el gobierno?
Mira, no, de momento no. Nosotros seguimos impulsando en dos direcciones. Para nosotros es una lástima que se haya trabado y se haya obstruido de parte de la oposición la posibilidad de discutir un proyecto que mejore el Ministerio Público Fiscal en la Cámara de Diputados. Y si tienen reformas y si tienen mejores herramientas como para acceder a mejores mecanismos institucionales para la administración de justicia, bueno, el Congreso es el ámbito para discutirlo y aportar esas ideas. Lamentablemente eso nos está dando y la oposición ha obstruido ese debate. Nosotros seguimos insistiendo con que el candidato del gobierno es Daniel Rafecas.
A propósito del Congreso, la oposición no se sienta. No se sienta. ¿Vos querés patalear contra la deuda externa? No se sientan. ¿Querés repartir a aquellos que se han enriquecido? No se sientan. Te hacen un despelote con el tema de la carne, que son 20 tipos que fraguan y subfacturan la carne. No se sientan. Te cortan el país 8 días porque no le dejás hacer el negocio con la subfacturación. ¿Dónde estamos plantados?
No, seguro, bueno, ahí es donde el Estado toma decisiones. El presidente es un presidente que consensúa, que busca nutrirse de diferentes ideas, no es un presidente cerrado ni mucho menos, sino que trata de dialogar. Ahora es un presidente que decide, y acá ha decidido que la mesa de los argentinos es lo principal y que los precios no pueden seguir el ritmo de los precios internacionales como quieren muchos. Bueno, eso es parte de la toma de decisiones que está llevando adelante el presidente, generando todos los mecanismos de diálogo posible para ir solucionando con los sectores los mismos problemas. Ahora, siempre planteando cuáles son las prioridades, y las prioridades son la defensa de la mesa de los argentinos. En esa línea y con esas prioridades por delante podemos dialogar y podemos seguir construyendo caminos alternativos. Ahora, en el camino que íbamos, en un año donde la carne subió 70%, no, ese camino no es el que nosotros deseamos.
En ese sentido, las conversaciones que están sosteniendo con algunos sectores de la industria y la exportación cárnica, ¿están dando resultados? Se pusieron un plazo de 30 días. ¿Entienden ustedes que antes de esos 30 días podría volver a abrirse la exportación porque los precios van a bajar? Porque en estos últimos días, desde el jueves que comenzaron las medidas, subió un poquito nuevamente el precio de la carne. En todo caso, hay una batalla por la mesa de los argentinos y los precios de la canasta básica que viene muy trabajosa, Santiago. ¿Se están pensando algunos otros tipos de medidas para aplicar?
No, nosotros seguimos trabajando en la línea que el presidente nos ha dado y el Ministerio Desarrollo Productivo, con la Secretaría de Comercio, con los programas que tenemos por delante y que estamos ejecutando, la ley de góndolas, los programas de precios cuidados, los precios máximos, diferentes cantidades de programas que tenemos volcándose permanentemente. Bueno, todos esos programas tienen que ir conviviendo naturalmente con tratar de sostener un precio de los alimentos que no se siga excediendo como se viene excediendo. Ese es el punto. Venimos también generando sanciones, naturalmente, para aquellos que abusan en los precios y para aquellos que están generando rentabilidades extraordinarias, también lo estamos haciendo. Ahora tenemos por delante esta discusión con los exportadores de carne y estamos esperando, así como ha surgido de las reuniones, estamos esperando que nos traigan propuestas, que era lo que se habían comprometido que nos iban a traer.
La última por mi parte, ¿qué va a pasar con las elecciones a propósito de este tiempo de pandemia con respecto a determinadas provincias que hoy vi que se van a prorrogar?
Bueno, a ver, no, las elecciones se van a llevar adelante. Es cierto que la pandemia ha modificado cronogramas electorales, naturalmente, también por una cuestión climática, y en ese sentido, bueno, es importante que estemos todos trabajando con mucho cuidado. Las elecciones tienen que ser elecciones cuidadas, donde no sean también focos de contagio. Estamos todos haciendo un esfuerzo muy grande entre las medidas de cuidado y la campaña de vacunación, y no queremos naturalmente que eso se vea afectado por un acto electoral que se dé una situación de gravedad. Por eso lo que venimos trabajando es en que no se superpongan los cronogramas de vacunación con los cronogramas electorales, y eso sería lo deseable. En esa línea es donde venimos trabajando. Naturalmente que queremos que el calendario electoral de este año se cumpla, y así venimos trabajando para hacerlo.
Perdón, me acaba de llegar una información que el doctor Ginés González García acaba de decir: le pedí a mis abogados que hagan denuncias penales y civiles por los dichos de Patricia Bullrich.
Ah, sí, claro, sí, ahí lo había visto yo también, cosa me parece correcta, parte del compañero Ginés. No tiene que quedar impune que alguien tira para ganar un zócalo de televisión. Entonces ahora, bueno, ella, la exfuncionaria, deberá, la presidenta del PRO, deberá ahora refrendar sus dichos en la justicia, que seguramente, se deberá acoger a lo que tiene que presentar, a la información que ella tenga, ¿no? Porque si no estaríamos hablando de alguien que es profundamente irresponsable y ensucia el prestigio de cualquier persona.
Claro. Lo último, ¿está el gobierno evaluando algún tipo de reforma tributaria? Hemos visto que allí la Comisión Económica de la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical está proponiendo una reforma, dice, para terminar de alguna manera con la inflación. ¿Tienen algún canal, algún contacto? ¿Se está evaluando una reforma tributaria, Santiago?
Ya, no. Lo que venimos haciendo, y ya quizás una de las reformas tributarias más importantes que fueron muy virtuosas para el bolsillo de los argentinos y argentinas, haya sido la del impuesto a las ganancias, que bueno, ahora se empieza a volver a los trabajadores y trabajadoras todo ese impuesto que se cobró durante este año, y es importante eso.
Bueno, te agradecemos enormemente tu tiempo y la predisposición a las consultas que te realizamos.
Hasta luego, gracias.